les cuadre o no les cuadre. El Atlante es su padre y si no, vaya.
Pues qué ganas de hacerse pendejo, la verdad, pero...
El carro de...
¡Ole, Pepillo!
Ahí está.
¡Oh! Oye, Pepe.
Para que lo... Con todo respeto, no seas mamuco.
A las tres todos. Una, dos, tres.
¡Oh! 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 Mira también. Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Una semana muy, pero muy intensa de deporte. Bueno, el fin de semana fue de locura, qué bárbaro, de locura. Y esta semana, pues también con muchísimo movimiento, Henry. Y noticia fresca para nosotros que estamos grabando esto en martes, lo de Checo Pérez, que después de ganar en Mónaco, pues ya renovó y son 2 años, por lo menos 2 años más con Red Bull, lo que es una buena noticia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño. Pepe, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, hasta el 2024, hasta la conclusión de esa temporada, tiene 32 años Checo Pérez. Está en plenitud de facultades. Sabemos que el piloto número uno de Red Bull es Max Verstappen. Pero lo que ha hecho Checo, pues primero vamos a decir como escudero, particularmente el año anterior fue importantísimo, defendiendo posiciones, evitando que avanzaran los rivales y que Max Verstappen se llevara la primera posición, más bien evitando que otros le arrebataran la primera posición a Max Verstappen. Y ahora que gana esta carrera en Mónaco tan complicada, tan difícil, accidentada por la cuestión de la lluvia y las estrategias y la equivocación de Ferrari en los pits, y Checo que lo aprovecha muy bien y ganando por 1.1 segundos sobre Carlos Sainz. Y bueno, con esto es tercero en la clasificación de pilotos. Así que pues es una gran noticia, porque recordarán ustedes que pues estaba también bajo la incertidumbre. Inclusive cuando llegó a la escudería de Red Bull no se sabía qué es lo que iba a pasar, si iba a conseguir chamba o no. Y está en un equipo auténticamente de élite en la Fórmula 1.
Inclusive Pepillo, Fernando Alonso, pues soltó ahí un rumor, ¿no? De que pues a lo mejor ese asiento de Red Bull era para él, pero bueno, ya con esto ya como que se calmaron las aguas, ¿no? Sí.
Así es, mi querido Toño Enricón, un gustazo estar con ustedes y pues la verdad, una enorme satisfacción y una gran alegría para todos ese triunfo histórico de Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco, que es el de mayor relevancia, el del fashion.
El del glamour.
El del glamour, efectivamente. Exacto. Y sí, lo de Fernando Alonso, ¿no? Fernando Alonso, que ya fue bicampeón del mundo en su momento con la escudería Renault, que fue el que le cortó aquella racha de los 5 títulos seguidos a Michael Schumacher hace ya un buen rato, pero ya no se dio esto y afortunadamente qué bueno que viene esta firma, esta extensión de contrato hasta el 2024, porque es cierto, como dice el Enricón, le tocó el año pasado hacer el trabajo sucio, ¿no? A Checo Pérez de limpiarle todo el panorama para que Max Verstappen pudiera ganar el campeonato mundial. Y pues ahora pues ya van a estar en una parejera, ¿no? Ya cuántos puntos son, 110 acá, 125.
Pero Verstappen sigue siendo el número uno.
Ah, no, claro, por supuesto, pero ahora como que le da una nueva dimensión a la estancia de Checo Pérez con Verstappen, porque está metido en la pelea por el campeonato mundial.
No, estoy de acuerdo, pero vamos, si la estrategia de Red Bull es el 1 está acá y el 2 está, sí, acá, claro, se tiene que mantener con Verstappen, ¿no?
Sí, pero digo, se pueden dar carreras como la del domingo anterior.
Eso sí.
Y bueno, algunas cosas que se desprenden de todo esto, porque por un lado era una revancha para Checo Pérez, lo que había sucedido hace unos días en España, pues obviamente no le gustó, pero se entienden, así son las cosas en la Fórmula 1, ahí es donde queda plasmado quién es el 1 y quién es el 2. Pero tuvo esta capacidad de regresar, llevarse la victoria. Hace 11 años también ahí en Mónaco tuvo una accidente tremendo con Sauber, no pudo participar en la carrera. Esa también me parece que fue una revancha,
¿no?
Exactamente. Cuando estaba debutando con ese equipo Checo Pérez, también fue una revancha en ese sentido. Ahora es el piloto mexicano con más victorias en la Fórmula 1, deja atrás el empate que tenían 2 con Pedro Rodríguez, el quinto latino que gana también en Mónaco, uniéndose a Fangio, a Reutemann, a Juan Pablo Montoya, también a Ayrton Senna. Entonces hubo cosas muy buenas. Ahora, hay quien dice que este pudo haber sido el último Gran Premio de Mónaco. Yo lo veo complicado, pero lo que pasa es que sí tiene muchas cosas en contra. Se acabó el contrato. Y la verdad es que pues son procesiones aburridísimas, aburridísimas. Inclusive Lewis Hamilton arranca octavo, termina octavo porque no pudo rebasar un Fernando Alonso que era más lento que él. Pero no hay por dónde rebasar.
Exactamente.
Luego en Mónaco pagan menos por tener la Fórmula 1 que en otros sitios. También la transmisión de televisión es generada, la señal es generada por gente de Mónaco. Y también han tenido sus quejas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Quien dice puede desaparecer de tajo, puede ser cada dos años, pero tienen que hacer una serie de mejoras importantes.
Sería triste que quitaran. Oh, digo, entiendo todo lo que dice Enrique, pero híjole, es que es la tradición, ¿no? Es la tradición. Sí. Ahora, para los que les encanta la emoción de los rebases, pues sí, ahí no se puede.
No, no se puede.
Es que yo creo que a cualquiera, no se quiere ver una carrera donde pueden rebasar.
Que haya emoción, ¿no? Que haya esos rebases y alternativa en cuanto a los lugares, que este va atrás y ya rebasa, etcétera, etcétera, y eso no se da en Mónaco, en Monte Carlo, pero es tan emblemático que se considera que el gran premio pues más importante, ¿no? El que da la gran fama y que forma parte de la triple corona junto con 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Entonces, solamente Graham Hill, aquel formidable británico de otras épocas, pues ha sido el único que ha ganado por lo menos una vez esas tres competencias. Y sí sería triste que ya no existiera el Gran Premio de Mónaco.
Oye, ahorita que dijiste 500 millas de Indianápolis, qué fin de semana para el automovilismo mexicano, porque Patricio Huert queda segundo en Indianápolis, ¿no?
Sí, pues muy ingrato, ¿no? La situación que se da, porque se ve totalmente tapado por lo que hace Checo Pérez, pero pudo haber sido en uno de los días más importantes del automovilismo, dos pilotos mexicanos que se llevan la victoria. Pato Ward del año anterior había terminado en el cuarto lugar. Este año arranca séptimo, termina en el segundo puesto detrás de Ericsson, que es un sueco. Es el segundo sueco que gana en las 500 millas de Indianápolis, la edición número 106. Y bueno, Pato allá va, ¿no? Va creciendo, se está ganando un sitio importante. Acaba de firmar también una extensión de contrato con su equipo. Y pues está en el segundo lugar en la clasificación general.
Ahí ese Pato Ward, la verdad, magnífico piloto, quizá no ha recibido los reflectores que se merece, pero él ha hecho un gran trabajo, el regiomontano, y las 500 millas de Indianápolis pues son la prueba por excelencia del automovilismo, ¿no? Es una prueba que, si no mal recuerdo, comenzó en 1911 y que reviste la gran fama y reviste los reflectores y que vayan al pináculo de la popularidad de los pilotos. Y en este caso estuvo muy cerca de ganar el Pato Ward, porque con Marcus Ericsson, con el sueco, faltaban dos vueltas y ahí estaba. Y entonces ya no, era muy complicado rebasar, porque es una competencia en un óvalo en donde los autos van a más de 370 kilómetros por hora. Entonces, y en un óvalo, y arrancan 33 coches, entonces manejar esas velocidades y con ese tráfico, no cualquiera se puede aventar ese tiro. Y la verdad que ese segundo lugar es de muchísimo mérito y hay que darle la importancia a mi Toño Enricón que se merece el trabajo que hizo el Pato Ward domingo.
Ay, tú te metes aquí a Viaducto a las 4 de la tarde, Pepillo, o sea que tampoco, no, hablando de tráfico, digo.
No, pues sí, hijito. O sea,
no vas a 370 kilómetros,
O si no, de plano debió haber empleado una táctica de microbusero, alguna cosa de esa, ¿no? Para pasar al condenado ese del Ericsson que no se dejó y finalmente fue el que conquistó la bandera a cuadros, pero
no, qué resultado.
Sí, resultadazo, porque ahora, bueno, el domingo gana Checo Pérez el Gran Premio de Mónaco. En 1968, Pedro Rodríguez gana las 24 horas de Le Mans con Lucien Bianchi de compañero, cuando solamente corrían dos, y en ese Ford GT40 que le pegaron a los Ferraris, que les dio mucho coraje que el Ford GT40 les ganara la carrera. Entonces, pues faltaba los 500 millas de Indianápolis y casi con el Pato, ¿sí?
Bueno, pues fue un gran fin de semana para el automovilismo mexicano. Ojalá que haya muchos más así. Y sí, lo de los dos años de renovación de Checo, la verdad es que, bueno, por lo menos me supongo que a él le van a dar mucha certidumbre, tranquilidad, poderse concentrar en la pista y no tener que estar pensando en cosas externas, ¿no? Es importantísimo.
importantísimo. Bueno, Henry, Golden State Boston finalmente es la final de la NBA, que por cierto tendremos a través de TUDN en Canal 9 a partir de este jueves.
Así es, los dos primeros partidos, jueves y domingo. El jueves a las 8 de la noche, el domingo a las 7 de la noche, con Golden State, que tuvo un camino interesante para llegar a esta final. Le ganó a Denver, le ganó a Memphis, le ganó a Dallas. El equipo de Luka Doncic, que le hace falta un poquito más de apoyo, de gente que esté con él, profundidad al roster. Golden State, que regresa a las finales por sexta ocasión en las últimas 8 temporadas.
Es dinastía.
Vamos, definitivamente. O sea, llegaron del 2015 al 2019, 5 seguidas, ganando 3. Uh-huh. Luego se va Kevin Durant y luego vienen lesiones y están fuera de la postemporada 2 años. Y ahora están de regreso en la serie final. Y los Celtics de Boston, que fueron campeones en 2008, los dos que están en la serie final fue en 2010, ambas ocasiones en contra de los Lakers de Los Ángeles, uh-huh. y que ellos sí han tenido un camino minado, en serio, porque enfrentaron a Kevin Durant y a Kyrie Irving en la primera serie de los Nets de Brooklyn, los barrieron. Fueron contra los campeones Bucks de Milwaukee a un séptimo partido y se los ganaron. Y fueron a un séptimo partido en contra de Miami Heat y se los ganaron, y además como visitante.
Estaba yo leyendo que el coach es joven, es novato, ¿no?
Sí, es su primera temporada. Uh-huh. Sí, y me Udoka.
Exactamente. Y estaba yo leyendo que es la primera vez que un coach novato gana 2 juegos, 7, uh-huh. número 7, en postemporada en toda la historia. La verdad es que es de mucho mérito.
No, bueno, por supuesto. El papá, que es, bueno, ya falleció, pero de Nigeria, llega a los Estados Unidos, su mamá es de Illinois, y pues tuvo una carrera de esas, de picar piedra y de luchar mucho tiempo, y bueno, finalmente llega a la NBA, pero nada así del otro mundo. Fue asistente con San Antonio, con ellos fue campeón, fue asistente con Filadelfia, fue asistente con Brooklyn, y ahora en esta primera temporada, en donde Brad Stevens era el entrenador del equipo, uh-huh. se tumba para arriba, lo tumbaron para arriba, ahora es el que toma las decisiones en la oficina, y trajeron a Udoka, que el arranque de la campaña no fue bueno para los Celtics de Boston, pero bueno, también era en lo que ponía su huella, su marca, Udoka. Y la segunda parte de la temporada fue sensacional para los Celtics de Boston, que bueno, tienen al mejor sexto hombre, que es Marcus Smart, y tienen a Jaylen Brown, que fue el jugador más, no fue el más valioso, pero sí fue importantísimo en la serie de campeonato de la Conferencia del Este, y tienes a Jason Tatum, que fue el jugador más valioso, que se lleva, por cierto, a partir de este año, ya los trofeos al jugador más valioso de cada una de las series finales, tiene el nombre del este, Larry Bird, del oeste de Magic Johnson. Uh-huh. Entonces, yo creo que debe ser una serie larga, 6-7 partidos.
José Bicentenario, tus Celtics llegaron ahora a las finales de la NBA.
Sí, la verdad que es un equipo tan emblemático, y ahora con la oportunidad de quedarse como los número uno en cuanto a títulos, están empatados con los Lakers que se coronaron recientemente en la temporada de la pandemia, en aquella burbuja que hicieron en su momento en el 2020, que le ganaron al calor de Miami, precisamente el calor de Miami, que fue víctima de la serie de campeonato de conferencia en contra de los Celtics. Y pues sí, vamos a ver si llega ese título 18. No va a ser fácil, porque lo que ya platicaba el Enrico, ¿no?, la consistencia que ha tenido Guerreros del Golden State esos 2 años afuera, pues las lesiones que afectaron de los Splash Brothers, ¿no? Thompson.
Splash Brothers, Klay Thompson.
Ándale.
Y Steph Curry.
Exactamente.
Que Thompson estuvo fuera 2 años y medio.
Sí, señor.
Imagínate, 2 años y medio fuera.
Y la salida de otros elementos, pero ahora están de regreso, y va a ser un hueso muy duro de roer los Guerreros, que me acuerdo que en esta serie que también te tocó transmitir, que estaban a punto de coronarse contra los Caballeros de Cleveland, y Cleveland estaba abajo 3-1 y les ganaron 3 juegos seguidos cuando tenían todos los Guerreros para coronarse. Pienso que va a ser una gran serie, y no dudo que se vaya también a 7 juegos y entonces, que ganen los Celtics.
Esta es la sexta vez que llegan en 8 años.
Sí.
¿Y cuántos títulos ganaron?
Ganaron 3.
3 de las primeras 5 que llegaron, ¿no?
Exactamente, uh-huh. exactamente. Porque el último, inclusive, que jugaron en contra de Toronto, uh-huh. fue cuando los jugadores de Golden State estaban cayendo pues 1-1, ¿no? Sí. Eso es la lesión de Durant, que se perdió una buena cantidad de partidos. Regresa a la duela, se rompe el tendón de Aquiles, la lesión de Klay Thompson, y ya no se pudo, y Toronto se coronó en casa.
Y con Toronto estaba el que
Kawhi Leonard.
Es buenísimo. De las escuelas, ¿verdad? De
sí, San Antonio. Sí. Pero bueno, esta temporada estuvo lesionado. Uh-huh. Que juega ahora para los Clippers de Los Ángeles.
Ándale.
Ah, claro, se fueron los Clippers. Tienes toda la razón. Bueno, pues ahí está la invitación. Entonces, a partir de este jueves, todos los partidos en las finales de la NBA los tenemos en Canal 9, en vivo. Decías, el próximo jueves es a las 8 de la noche.
Exacto, todos los días que va a ser entre semana, digamos, es a las 8.
A las 8.
Domingos va a ser a las 7 de la noche. Entonces, bueno, los dos primeros partidos, para no hacer los bolas, va a ser el jueves a las 8 uh-huh. y el domingo a las 7.
Perfecto.
Esos dos partidos, por cierto, en Golden State. Es importante también destacarlo uh-huh. porque la ventaja, 4 de 7 partidos son en San Francisco. Uh-huh. Que los guerreros de Golden State se han coronado en Filadelfia, se han coronado también en Oakland. Y estuvieron una buena época también en San Francisco, pero nunca se coronaron ahí. Entonces podría ser la primera ocasión que, estando la franquicia en San Francisco, ganen un título.
Tiene poco que vino...
Su nueva casa.
Exactamente, ¿no?
Sí, pero les tocó pues cuando el equipo andaba muy mal, ¿no?
Sí, pues cuando estaban todos lesionados.
Sí, un estadio precioso de más de $1,000,000,000. ¿Mm? Que, por cierto, es la segunda vez que juegan Golden State y Boston una serie final. La primera fue en el 64 y ganaron los Celtics, cuando de hecho ganaba su sexto título consecutivo. Ganaron en 5 partidos y de aquellos jugadores que se enfrentaron, eventualmente 7 jugadores de Boston llegarían al Salón de la Fama por 3 del equipo de Golden State. Ahí estaba Will Chamberlain con Golden State y el otro lado estaba Bill Russell.
Los jefes, oye.
No, nada más.
Y Red Auerbach de entrenador. Qué época. Me acuerdo de la arena donde jugaban los guerreros. Que había un túnel que te transportabas pues en ese
a la
túnel,
Plaza de Toros.
Del Coliseo del estadio de béisbol. Entonces podía uno llegar al se conectaba con la arena.
¿Nunca has pasado por ese túnel de la Plaza de Toros al estadio Azulgrana?
Sí, me ha tocado y sí, tiene su saborcito.
Pues no tiene su olorcito, yo espero que no hayas probado nada.
No, un aroma muy peculiar, chiquitín. Sí, pero sí, ese me acuerdo ese túnel que alguna vez nos tocó recorrer que ibas del estadio de béisbol a la arena, pues, uh-huh. ¿no? De Oakland.
A ver, Pepillo. ¿A poco sí has pasado por ahí alguna vez?
Pues alguno casi hace muchos años, digo ya.
Porque yo me acuerdo que ese pasadizo lo utilizaron en alguna bronca que se armó y que tuvieron que escapar, no sé si los árbitros o jugadores, pero se tuvieron que pelar por ahí porque estaba medio complicada la cosa.
No, y además se dice de que pues el primer juego de la NFL en México, aquella pretemporada del 78, los Santos de Nueva Orleans y las Águilas de Filadelfia, que los pasaron por el túnel aquel para conectarlos y se quejaron precisamente de
eso. Fue Ron Jaworski. Lo que pasa es que si vas del estadio, como se llame ahora,
¿cómo que como se llame?
Es que ha sido que el de la Ciudad de los Deportes, Azulgrana, que si el Azulgrana, que si el estadio azul, que si lo vamos a tirar, no siempre ya no. Entonces, el estadio este. Tiene, o sea, las escalinatas son interminables, digamos que de la calle a los vestidores.
Sí.
No.
Entonces era...
Es peor cuando vas de los vestidores a la calle.
No, pero cuando vas bajando debes de poner una atención de privilegio.
Pero porque... no te cansas, Pipillo.
No, pero cualquier...
¿Pero qué tal cuando subes?
Cualquier parpadeo te partes la madre. Horrible, ¿no?
Entonces era más sencillo, entre comillas, ajá, que bajaran por la Plaza México y llegaran hacia los vestidores de el estadio este de tu equipo, que es campeón de nada.
Campeón de campeones.
¡Wow!
Por favor.
¡Wow! Campeón de campeones. Oye, ¿y cuándo, contra quién juegan en la primera fecha de la Liga Muy X?
No, todavía no. Pero como dice la playera que sacaron ahora, con ascenso o sin ascenso, somos su padre.
Les cuadre o no, les cuadre. El Atlante es su padre y si no, vaya.
Pues qué ganas de hacerse pendejo, la verdad, pero.
Ay,
oye, bueno, por cierto, se acaban de cumplir 75 años de la primera vez que el Atlante jugó en ese estadio. 75 años, imagínense nada más. Uf, una historia enorme de toda esa zona, ¿no? Porque también la Plaza de Toros México obviamente tiene una tradición y una historia gigantescas, pero sí, me llamó la atención el dato, 75 años de la primera vez que jugaron ahí.
En el 47, entonces, ¿no?
¿Sí?
Sí,
bueno. Sí, y antes la familia Cosío ellos son los dueños también del Frontón México, ¿no?
También, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Que por cierto, ¿ya va a regresar la actividad?
Pues bueno, regresó un campeonato, Betway le llamaron. Ajá. Que bueno, ahí estuve un día, la verdad, padrísimo. Jugadores vinieron de España, de Francia, Estados Unidos, de México. Pero, pues, está complicado ahora por la misma infraestructura, el desarrollo de los calendarios, que haya temporada siempre como se daba en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ojalá y pronto haya algún otro torneo.
O sea, nada más son como torneos de exhibición.
Fue un torneo de una semana y espero que regrese pronto el High Alay al Frontón México porque, bueno, es una maravilla.
Ustedes llegaron a transmitir en el Frontón México hace muchos años,
me acuerdo. Los torneos Díez Barroso fueron buenísimos, la verdad.
Sí, y de hecho la gente lo recuerda porque tuve la... Bueno, platiqué con varias personas. ¿Se acuerdan de Luis Alberto Sierra, que estaba al frente del Frontón? Sí, 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 de los años 90 y también una carrera importante pues en Canal 13, Imevisión, en fin. Uh-huh. Y con otras personas, con algunos de los corredores también, los que corren las apuestas. Uh-huh. Y no se les olvida, no se les olvida aquellos torneos que inclusive en YouTube, o como dicen los elegantes, en YouTube. es que el otro día me dice un compañero editor, oye, ¿y esa imagen la puedo sacar de YouTube? Pero bueno, entonces ahí me parece que ahí está la final. De uno de esos torneos cuando jugaba Samuel Inclán. Ajá.
La verdad, el caballo Elorza.
El caballo Elorza, que era el zaguero, Inclán, ajá, que era el delantero.
Sí, sí, pero era una tradición, ¿no? Frontón México, que aparecía en el periódico, como la programación de los encuentros, etcétera, etcétera.
Salía la afición.
Ajá.
El que escribía de tanto de caballos como de High Alay era don Benjamín Alarcón, el papá de Sony.
Exacto.
Sí. Oye, y si no mal recuerdo, Moisés Solana, que fue un gran piloto mexicano, era muy bueno para...
Era buen pelotari también.
Pelotari, sí.
Sí, sí, sí.
Muy...
¿Sí?
Sí, sí, Moisés Solana, que llegó a correr el Gran Premio de México de Fórmula 1 en los años 60.
Pues ojalá que regresara, porque la verdad es muy divertido. ¿Y no te pasaste al casino? ¿Hay un casino ahí?
Sí, pero mira, tú sabes que los casinos, punto uno, me aburren.
No.
Punto dos, tenía que venir a Televisa, entonces se acabaron los dos partidos y me vine a Televisa.
Y te pasaste a Retira.
Exactamente.
Está bien, Henry. Muy bien. José Bicentenario.
Ajá.
Sabemos que te quieres ir pronto, ya te conocemos, ya estás aquí.
Yo estoy muy tranquilo. No.
Empiezas a moverte en la silla y demás. No. Entonces, mejor abre tu baúl de una vez.
No, traigo, estoy muy tranquilo.
Ah, qué bueno.
No estoy de ninguna. No he visto el reloj para nada, o sea que estoy muy a gusto.
¿Otra vez?
Quiero decirles que le pregunté a Chavita cuando llegué, uh-huh, qué pasó con la caja que acostumbramos del baúl. Y me dice que no ha parecido que alguien se picó esa caja.
Pero... pues nada más es cosa de que tú hagas lo mismo.
O sea, puedes buscar abajo de los escritorios. Yo he visto una que otra.
Lo que pasa es que Chavita se fue a ver la final del fútbol mexicano. Y entonces le valió.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te importa más el fútbol, malvado? Mm. Sí, híjole, man. Sí estás enfermo, mi cara. Estás enfermo.
Quiero ser atlista, Toño.
Ah.
Me querían hacer atlista, imagínate.
¿Ah, sí?
Sí, Pepillo. Ay, no. Me trataron de engañar con una bandera. Le digo, esta no es azulgrana.
Ah, pues estabas ahí, te quisieron llevar al baile.
Sí,
¿no?
Chamaquear con una bandera de huelga. Sí.
Bueno, hoy traje algo relativo al básquetbol, que decía yo de muy poco que tengo de recuerdo de los Celtics. Tengo, por ejemplo, mira.
Ay, está padre, Pepillo. Está muy bonito.
Está padre.
Pues cuando fuimos a...
Ya perdió los ojos.
¿Cómo que ya perdió? Está despeinado.
Ah, no, ahí están los ojos. Ahí están los ojos, ahí están los ojos.
¿Qué pacho? De cuando fuimos a Boston la primera vez a la... Me parece que fue al Juego de Estrellas del 99.
Don Roque de Vecinos. Ay, está padre.
Tiene ya una buena cantidad de años que fuimos a transmitir el Juego de Estrellas a Boston.
Claro.
En el 99.
Ah, que además estuvo padrísimo porque fue cuando presentaron al equipo del siglo.
Sí. Ajá. Y además el día anterior nos fuimos a ver el derbi de cuadrangulares, ¿se acuerdan?
Sí, cómo no.
Sí.
Y además, esa vez le dieron chance a Pete Rose de formar parte de las festividades. Sí. Porque sabemos que él está suspendido.
Sí, que está proscrito del beige. Y bueno, fue...
Y ahora todo el mundo apuesta.
Sí.
O sea...
No, bueno.
Por eso el mismo día...
Y hay casinos oficiales de los equipos.
Sí, claro, sí. Claro.
Por eso el mismo Pete Rose recientemente ha dicho, pues, me tienen proscrito del béisbol por esta onda y ahora lo que ustedes están platicando. Entonces, como que hay una contradicción en cuanto a lo que se ha dado ahora y lo que se implementó contra él en aquella época. Pero bueno, luego también, ¿se acuerdan que les dije de la camiseta de campeón? Uh-huh. Ahí está, mira. La de cuando se coronaron en el 2008.
No le he quitado ni la etiqueta.
No.
Ahí está.
2008.
Ahí está, mira. Los Celtics. Y me tocó, que les platicaba que fui con mi hijo a Nueva York en el 2008 para que conociera el viejo Yankee Stadium. Y entonces se acababan de coronar los
decimoséptimo título, ¿eh?
Sí. Ahí están. Sí. 17 y los Lakers también tienen 17. Tienen los y el tercer equipo con más títulos es Golden State con 6.
Ah, fíjate, o sea, es una diferencia grande. Pero sí, esa camiseta me gustó mucho. Y traje algo.
Obviamente
algo,
nunca la has usado.
Esa sí la tengo guardada, pero no la he usado. Never in the
life. ¿Y el osito?
El osito ese está ahí puesto siempre.
Para dormir.
Para momil.
Sí. Para que me acompañe el osito y no me sienta ¿sabes solo.
Qué? ¿Sabes qué imagen me vino a la mente? Ajá. Como Mr. Bean. ¿No? Ya ves que tiene su osito y entonces ahí te vas a dormir con tu osito.
No, podía faltar que me llevaras al baile, pero bueno. Sí, y traje otra cosa a propósito de a ver, ten chavita, si eres tan amable. Algo de relacionado con lo de los carros y del Gran Premio de Mónaco, etcétera, etcétera. Y traje este carrito que es una verdadera chulada. Es una chulada. Este auto, porque es una réplica del auto que corrió Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Mónaco de 1971. O sea, poco antes de que muriera en julio de ese año en Alemania, en Nürburgring. Entonces aquí está el carro de...
¡Ole, Pepillo!
Ahí está.
¡Oh! Oye, Pepe.
Para que lo... Sac, quítale la tapita.
No, pero bueno. No, pues ya, no, se, ya le se la quitó.
Ya se la quitó. Ahí está.
¿Y este es su número, el 15?
Ahí está, mira. Ahí dice Pedro Rodríguez, Gran Premio...
¿De Mónaco?
71.
Pedro Rodríguez, Gran Premio de Mónaco, sí. El 71, efectivamente. Sí.
Y aquí está, mira, la caja también lo dice.
Está increíble, ¿eh?
Está muy bonito.
¿Este es de la colección que salió de los...?
No.
¿No?
¿Este no, es aparte? Este es aparte porque la colección que salió, muy bonita colección que salía en con una revista, uh-huh. Si no mal recuerdo, fueron 150 números, con carros estaban muy bien hechos, muy bonitos, pero me acuerdo la revista costaba alrededor de 280 pesos y con la revista y el carro.
Y el coche. Uh-huh.
Sí, pero estos carros son de una marca distinta y cuestan mucho más dinero que eso, ¿no? Entonces yo cuando me tocó verlo hace ya años, que me tocó verlo y siempre yo he sido un fan recalcitrante de Pedro Rodríguez desde siempre que tuve la fortuna de verlo correr en tiempo y forma. Entonces cuando yo vi ese carrito dije, lo tengo que adquirir y está muy bonito porque tiene toda la, o sea, como las calcomanías y todo esto de Yardley.
¿Es de la tienda del World Trade Center o no? La que vas seguido ahí, el World Trade Center.
Exactamente, de la tienda que vende memorabilia.
Está muy buena esa tienda.
Unos carros maravillosos y que cuestan y de todo tamaños y de uh-huh. todas las épocas. Uh-huh. Y además quienes la tienen son de maravilla, excelentes. Pero sí, este carro está a todo dar. Y lo traje por recordar también a Pedro Rodríguez.
Uh-huh. A ver las marcas que tenía. Sí. Yardley, Shell.
Ajá.
Ferodo. No sé qué será eso.
Era un BRM. Pues no. Entonces, un carro como ese, un BRM fue con el que ganó el Gran Premio de Bélgica en 1970 en Spa, que pues es de las pistas más emblemáticas, ¿no, mi Henry?
Dice Champion. Eran unos
las bujías, ¿no? Las bujías.
Bujías, sí, bujías.
Las bujías Champion.
Bujías Champion.
Que eran muy famosas. Y Yardley, que fue una marca famosísima en aquella época de fragancias.
Y también para tónico para el cabello.
Ándale, sí. Cosas, ¿no? Las lociones para después de afeitarse, colonia, etcétera.
Yardley. Aquí hay otro. STP. ¿Te acuerdas?
Sí.
También, ¿era aceite? Sí, aceite, ¿verdad?
Era una marca muy solicitada de aquella época.
Sí, claro.
Sí. Esa carrera del 71 que, por cierto, gana Jackie Stewart.
Ajá.
Y Pedro Rodríguez, que termina en el quinto lugar.
Sí, y eso fue poquito antes de que falleció un 11 de julio del 71 en, en aquella carrera en Norris Green.
¿Que con, también era de Fórmula 1
no, o no? No, no, era de prototipos. Y entonces un amigo de él lo invitó a que corriera para darle realce a esa competencia, que estuviera Pedro Rodríguez, porque Pedro no era cualquier cosa. Pedro era considerado el mejor piloto de prototipos de la época, porque pues ganó 2 años seguidos las 24 horas de Daytona, ganó Le Mans en el 68, en fin, era un piloto completísimo, extraordinario. Y entonces fue con un Ferrari precisamente, y entonces en esa carrera perdió el control en una vuelta y el carro se empezó a incendiar y ahí murió. Entonces era una competencia que no era de Fórmula 1 y sin embargo pues ahí encontró la muerte Pedro, pero fue un gran, gran piloto. Y bueno, y aquí en la trompa del carro, ahí se ve la Y, que es lo de la marca de Yardley precisamente.
Y también atrás viene el nombre.
Sí, 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 Yardley. Y atrás. Y es que también hay una colección de autos, por ejemplo, del John Player Special y todo esto, que luego no les permiten que saquen a la venta los carros con las calcomanías puestas.
Qué raro, ¿no?
Sí. Entonces las están aparte.
Pues será porque son cigarros, ¿no? Sí,
o por ser cigarrillos o algo así, porque, por ejemplo, en esa colección de los autos de la revista, venían bien del John Player Special, pero no venían las calcomanías de los cigarros.
Con Marlboro, ¿cuánto tiempo también?
Sí, exacto, sí. Que era Marlboro patrocinaba el McLaren de Ayrton Senna. Entonces, luego vamos a traer lo de Ayrton Senna y para que vean ahí cómo era el carro, pero la verdad le tengo un gran aprecio a este cochecito por Pedro Rodríguez.
Muy padre, muy padre. Y siempre usó el 15, ¿te acuerdas?
De eso sí no recuerdo. No recuerdo si usaba siempre ese número. Esa es la verdad, no quiero mentir, pero ese es el número que utilizó en esa carrera de Mónaco del 71, Pedro.
Bonito recuerdo, Pepillo, muy bonito recuerdo de el gran Pedro Rodríguez y de tus Celtics de Boston, que están pues sí, ahí en la final de
casi Venezuela. Nada, que, pero me gustan.
En realidad le va a los Celtics de Boston simplemente por una conexión con los Medias Rojas de Boston, porque, ¿no?
Pues sí, digo, es que es de la época y cuando se llegaron a transmitir partidos aquí en nuestra casa, en Telesistema Mexicano de aquel tiempo. Entonces se llegaron a transmitir juegos de los Celtics, de los Lakers, de un equipo que jugaba en Cincinnati, me acuerdo.
Uy, en Cincinnati.
Que estaba, creo que Oscar Robertson, me parece que era un gran jugador, de los de esa época, ¿no? Pero, y los Celtics, pues eran los que la rifaban en ese tiempo muy fuerte.
No me acuerdo yo de un equipo en Cincinnati. Lo que pasa es que hubo otra liga, y esa liga es absorbida por la NBA. Y entre los equipos que son absorbidos está San Antonio, justamente.
¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y Cincinnati también?
No, Cincinnati, pues creo
que... No, bueno, es que surgió la... Era, bueno, la NBA, que yo recuerdo, y después surgió la ABA, ¿no?
Sí, que era la American Basketball Association.
Exactamente, que utilizaban un baloncito, un balón de colores. Y si no mal recuerdo, esa liga que nació como para competir con la NBA fue la que introdujo los tiros de 3 puntos.
Y luego se fusionó,
sí,
estilo el fútbol americano,
como dice,
pero
el Enrico,
solamente unos cuantos equipos.
La NBA absorbió a varios de los equipos de la ABA, sí, de aquella época, sí.
Pues muy bien, Pepillo, muy bien. Te iba a decir que guardaras tu baúl, pero ahora sí hiciste un reguero aquí absoluto, entonces mejor.
Bueno,
ahí,
hombre,
lo aguantamos, chavita, ahí lo aguantamos.
Por favor, hombre.
Porque además si no le vas a dar baje a sus gomitas. Henry, béisbol de grandes ligas. ¿Qué está pasando con los Bravos de Atlanta, los campeones del béisbol de las ligas mayores, que pues no caminan? Están abajo de 500 de porcentaje. Al momento de grabar esto, están a 9.5 juegos de los Mets de Nueva York. Pues no es carrera, están muy lejos, en el segundo lugar en el este de la Nacional. El equipo no camina. No camina, digo, de repente sí, de repente no, pero así, lo único que pueden pensar es, a lo mejor, en ser comodín de la Liga Nacional. Uno de los comodines.
Sí, 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 efectivamente. Falta mucho todavía en la temporada. Estamos apenas en el primer cuarto de la campaña. Entonces, muchas cosas se pueden modificar. Ahora, la competencia también está fuerte, aunque Filadelfia no anda muy bien, que digamos. Los Mets ahí están peleando por la primera posición, pese a las lesiones que han tenido con Scherzer y con DeGrom. Entonces, bueno, habrá que ver. Yo no sé si es que sea justamente... ¿Les falta Freddie Freeman? Pero muchas veces también las cosas
conjugan para que un equipo ande muy bien, ¿no? Que los astros se alinean, ¿sí?, y los jugadores están haciendo muy bien las cosas. Yo creo que todavía es temprano, es a partir del Juego de Estrellas que hay que tomar en consideración los standings, pero por ahora sí es de llamar atención lo que está pasando.
Es que, por ejemplo, Matt Olson tiene unos números muy, pero muy lejos, ajá, de lo que hacía con los Atléticos de Oakland.
Sí, sí, sí.
Eddie Rosario, que fue el más valioso de la serie de campeonato.
Claro.
Eddie Rosario está fuera, estaba bateando 160 y tal, una cosa así. O sea, ni 200 de porcentaje, y trae un problema en los ojos, y lo operaron. Uh-huh. Lo operaron, sí, y va a estar fuera como 2 meses. Entonces, ahí le empiezas a sumar, ¿no? Charlie Morton, ni la sombra del Charlie Morton de otros años. Claro. Entonces, ahí le va sumando de jugadores muy importantes del año del campeonato y que no están caminando en esta temporada.
No están, ¿no?, caminando. Lo de Jorge Soler, ¿no?, que fue el más valioso, bueno, de la serie.
Igual que Freeman, los dos,
sí,
se fueron.
Sí, se fue Soler. Y lo que más sorprendió es que Soler se fue a los Marlins, ¿no? Entonces, pues, sí, las cosas no se dan para los Bravos de Atlanta, pero es cierto, todavía queda mucho camino por recorrer. O sea, se van a cumplir 2 meses de campaña, hay mucho por delante, y pues vamos a ver si los Bravos pueden recuperar terreno y pues tratar de llegar a los playoffs, que va a ser lo importante. Y también me llamó la atención lo de que acaban de subir al hijo de Roger Clemens, los Tigres de Detroit, Cody Clemens, que es jardinero, que es jugador de cuadro, y pues todavía se espera que debute, pero por lo pronto ya lo llamaron al equipo grande.
Mira, ya nueva generación, sí, una nueva generación ahí con los Tigres de Detroit. Va a ser bien interesante ver su recorrido, y como pasa muy seguido, ¿no? Uh-huh. No siguió la carrera de beisbolista, pero no la misma posición del padre, ¿no?
Exactamente.
Qué curioso.
Pero vamos a ver si la hace, ¿no? Porque no siempre...
No es fácil.
No siempre el hijo de una gran estrella la hace. ¿Qué pasó con el hijo de Pete Rose,
por nada, ejemplo? Sí, no, se le abrieron las puertas, pero pues tienes que responder.
No, creo que jugó en México, ¿no?
Jugó en Liga, sí, Mexicana, sí, pero...
Estuvo también con los Rojos de Cincinnati.
Sí, sí.
Pero pues no pasó
jugás.
Nada.
No
pasó nada con él. Sí. Oye, nada más regresando a lo del básquet. Ajá. Los equipos que pasaron de la ABA a la NBA fueron los Nets, los Nuggets de Denver, los Pacers de Indiana y San Antonio. Y había otros dos equipos que, bueno, finalmente no se unieron, que eran los Coroneles de Kentucky y el Espíritu de San Luis. Y la verdad es que la forma de negociar un trato es importantísima, ¿no? El dueño del equipo de los Coroneles de Kentucky, pues le dieron un dinero y sabes qué, pues ahí nos vemos, adiós. Pero el de los Espíritus de San Luis, él negoció que le dieran una fracción de los derechos de televisión de los otros equipos. Y con el paso del tiempo llegó a tener 300 millones de dólares en cerca de 4 décadas. Y en el 2014 la NBA le dijo, ¿sabes qué? O sea, ya vamos a acabar.
Ya estuvo.
Y ya fue suficiente. Dieron, o sea, un pago por 500 millones de dólares.
No.
Entonces,
no,
en total,
el negocio de su vida,
fueron 800 millones, wow, de dólares.
Oye, pues sí se puso, wow, bien listo.
Con un equipo que ya había desaparecido quién sabe, ajá, cuántos años. ¿Cuándo fue la fusión esa?
Fue en la mitad de los 70s.
No manches, 800 millones de dólares.
Sí.
Porque...
No, pues sí, oye, se puso abusado.
Sí, pero por supuesto... De ese equipo de Cincinnati, si no me recuerdo, formaba parte de la NBA. No me acuerdo si eran los Reales, los Royals de Cincinnati, algo así. Porque luego cambiaban, habían los Rockets de San Diego, una cosa de esas. Pero en ese tiempo, pues, ¿no?
Eran los Clippers de San Diego.
Los Clippers, ándale.
Los Clippers. ¿Es la misma franquicia?
Sí.
La misma franquicia. ¿Cómo han absorbido en Los Ángeles franquicias de San Diego, ¿no?
No, ¿cómo no?
Llevaron a los Clippers y se llevaron a los Cargadores, uh-huh, también. Bueno, Henry, ¿qué onda con el béis? ¿Qué más tienes por ahí del béis?
Pues nada, esperando que transmitamos.
yo tambor de guerra.
A las tres todos. 1, 2, 3.
¡Oh! ¡Oh! Mira también.
Nuestros, fíjate, compañeros. Esto sí es para la historia.
Sí.
Esto sí es para la historia.
Sí, señor.
Bueno. Doblamos la cabeza nosotros y hasta la cámara.
Sí.
Qué cosa.
Wow.
Oye, por cierto,
¿seguimos grabando o no?
Sí, seguimos.
Sí, sigue. ¿Sí? El reflector, bueno, valió queso.
Como si fuera Life in Four Color. Pero sí había los Reales de Cincinnati, ándale, que era el equipo, sí, que se estaba moviendo desde 1923. Real. Estuvieron en Cincinnati desde el 57 al 72. y luego se convirtieron en los Reyes de Kansas City Omaha, y luego los Reyes de Kansas City, y luego los Reyes Sacramento, donde se mantienen desde 1985.
Ándale, sí, que jugaba ese Oscar Robertson, que era un...
Entonces es Sacramento.
Es Sacramento.
Sí.
Exactamente. Yo creo que podemos ya despedir.
Sí, oye, nada más. Porque ya fue demasiada sacudida.
Oigan, y en el béisbol de la Liga Mexicana, el lunes, comenzando esta semana, de sacudida porque le dieron cuello a 4 managers el mismo día.
A ver, Pepillo.
4 managers, tronó el Chapo Vizcarra con Saltillo.
Que por cierto pusieron a Adán Muñoz.
Adán Muñoz. Luego finalmente tronó Mickey Callaway con los Acereros de Monclova.
Y ahí llega Matías Carrillo.
Matías. Tronó también Luis Matos con Yucatán, que Yucatán está.
Wow, también sí.
Fíjate, de ser campeones prácticamente. Sí, pues ahora una campaña muy mala.
Exacto, andan arrastrando la cobija. Y también cortaron a Eric Rodríguez de los Guerreros de Oaxaca. Todavía no se sabe quién va a tomar el mando en el momento que estamos haciendo el programa, pero sí llamó la atención que en un solo día le dieron cuello a 4 pilotos.
Bueno, pues lunes de pesadilla para los managers, ¿no?
Y parece que el Chapo se iba a ir a Yucatán, entonces vamos a ver qué. O sea,
¿sí se puede?
Pues... parece.
No, creo que sí se puede. O sea,
sí.
Pero claro, si Omar Rojas lo hizo el año pasado.
Sí, o sea, sí. Un switch ahí. Pero,
Omar lo hizo el año
pasado. Pero ya dejó de estar al frente de Saltillo. Y con Saltillo creo que estuvo un día Orlando Sánchez, que fue campeón con los Araperos de Saltillo hace algunos años.
Exactamente. Bueno, pues ya nos vamos a despedir entonces, Henry y Pepillo, muy rápido. Y ahorita se me ocurrió con esto que salió. Cuando te digo un equipo que quedó descontinuado, que quedó desaparecido, pero que te dejó algo en la memoria de cualquier deporte, del que tú quieras.
Ay. ¿A quién? Le busqué rápido.
Ajá.
Busqué base, busqué a NFL.
¿Y encontraste de fútbol?
Tristemente sí. ¿Y sabes de quién me acordé? Porque además eran, pues para esas transmisiones, creo que jugaban los jueves en la noche. Unión de Curtidores.
Ah, claro.
En la famosa Martinica, que detrás de una de las porterías tenían un frontón. y me acuerdo mucho de Sabanita Rivera y de Fausto Vargas, en fin. Entonces me acuerdo que el equipo de Unión de Curtidores.
Claro que sí, por supuesto que sí. Que mucho más reciente de esta época que estás mencionando, el Unión de Curtidores había ascendido. Y luego se armó todo un relajo ahí y nunca llegó a primera división.
No, creo que fue. Aquí le dieron la franquicia.
No me acuerdo si Veracruz o no me acuerdo.
Sí, no sé.
No, pero aquel Unión de Curtidores de la Tota Carvajal de técnico, con un equipo que ahí prácticamente con jugadores de desecho, llegaban a la liguilla.
Y eran una.
¿Sí?
Bueno, un dolor de muelas cuando tenías que ir a jugar a la Martinica.
Que jugaba aquel delantero, me acuerdo, Fausto Vargas.
Ok, Pepe, o sea, te vale madre lo que yo digo.
No, sí, perdón, bueno, lo repetí, perdón, señor. ¿Qué otro dijo también, para no mencionar?
Sabanita Rivera.
Entonces, Sabanita Rivera, está bien. No lo dije.
¿Sabes quién también? Hugo Dávila.
Sí.
¿Sabes? Otro, Oribe Maciel.
Oribe Maciel.
Había jugado con el
Centoriqui, también me acuerdo.
Juan Carlos.
Yo, por ejemplo, me acordé luego, en el base de los Alijadores de Tampico.
¡Uy, Pepillo! Alijadores de Tampico. Cada vez que dicen Alijadores de Tampico, me viene a la mente una portada, no sé si era hit o super hit, en donde salía Héctor Espino, Tomás Silverio, Joe Patua.
Ajá. Pues era la trilogía de aquel equipo del 75 que ganó el campeonato.
Claro.
Y bueno, y lo dirigía el papelero Valenzuela.
Benjamín.
Entonces era un gran equipo. Aquel Eddie León también estaba en el short. Pero pues bueno, era todavía una gran época con Espino. Y Pacto, el Popeye Pacto, el gran pitcher y además.
Tremendo bateador.
Le pegaba la pelota, que era una verdadera chulada,
sí.
¿No? Era extraordinario. Y por ejemplo, del soccer, ahora que decía el Henry de la Unión de Curtidores, me acordé mucho del Oro de Guadalajara.
Yo también del Oro. Y el otro día estuvimos platicando del Oro, porque el invitado en la final del Perro Bermúdez en su celebración fue Roberto Guerrero Ayala.
Ajá, inolvidable.
Ay, el gran
Roberto. Bueno, imagínate cuántas transmisiones escuchamos de Roberto y del Perro miércoles.
Y sábados
en
la noche.
En el Estadio Jalisco.
Sí. Uf. con el perro en el primer tiempo, que sonaba en aquella época más o menos como Lalo Andrade.
Exactamente.
Y en el segundo tiempo,
con la regla 2.
Sí. Sí. No, fue... A punto B. Oye, el que descendió fue el Puebla.
Puebla.
Y entonces le compraron la franquicia a la Unión, sí, de Curtidores.
Y se quedaron en primera, sí, división.
Ah, ¿sabes qué jugador también de Unión de Curtidores? Fausto Vargas.
Sí. Con todo respeto, no seas mamuco. No te azotes porque hay muchos vídeos. Oh,
¿ya ves?
No,
¿ves?
No te azotes.
Pues es que no me pelas, mano.
Si te pelo, digo. Pero bueno. Como si fuera privativo. Los señores no se acuerdan cuando les sucede lo mismo. Pero bueno, pero yo no los balconeo a los señores. Yo no los balconeo. Yo no me...
Pero
yo
ahí no, estás no, hablando yo, en plural otra vez. Fue Enrique, no fui yo.
Yo no le hablo al mamuco. Yo
Pero bueno, un abrazo, Andy.
Ya no me dejaste igual decir.
Ah, perdón, el oro.
Ya me largo porque
no,
ya
no sé. No, Pepi, por favor.
¿Quieres hablar del oro o del Jalisco?
No, bueno, es que el oro se convirtió en el Jalisco.
Yo lo sé,
pues, ¿no?
Yo lo sé.
Pero el oro en los años 60, pues fue un gran equipo que fue campeón.
A ver, dime un jugador del oro.
¿Del oro? ¿El Halcón Peña?
El Piolín Mota.
Piolín Mota.
Que jugó Berico. ¿Te acuerdas de Berico? ¿Brasileño?
Sí, brasileño, claro. Pero, por ejemplo, el oro campeón, que fue del 62, de hace 60 años, ahí estaba el Halcón Peña, el Piolín Mota, como dice el Henry. Estaba un gran mediocampista, el Pipis Rubalcaba.
Uy, claro, Felipe Rubalcaba.
Felipe Rubalcaba, que era de la selección.
Muy bueno, sí.
Luego había un brasileño, Ademar, que era un gran defensa central junto con el Halcón Peña. Buenísimos. Estaba un brasileño moreno, el Neco. Uh-huh. Neco estaba ahí, Ramiro Navarro, estaba también el Tepo Rodríguez, era un gran, gran equipo, aquel oro de Guadalajara que le ganó el campeonato al Guadalajara precisamente por un punto.
Sí, y le pegó al campeonísimo.
¿Sí?
¿Qué colores tenía su uniforme?
Era,
porque era de varios colores.
Era,
¿no? Yo me acuerdo del Jalisco, de varios colores, sí, que le decían los arlequines, pero
sí,
del oro no, la verdad.
El oro era la
camisa. Eran franjas.
Eran franjas verticales, blancas y color oro, justamente amarillo.
¿Nada más?
Nada más, así. Y luego también utilizaban un uniforme azul con una franja aquí.
¿El estilo del Puebla?
Al estilo del Puebla.
El oro de Guadalajara.
Sí. Sí, que el Piolín Mota fue junto con Carlos Alberto, los que encabezaban el sindicato de futbolistas, y pues a los dos se lo pasaron a reventar.
Y andaba, creo que también por ahí Gamaliel Ramírez.
Gamaliel Ramírez. Y luego del Jalisco, que ya ellos sí los vi jugar, pues, se acuerdan mucho de Alcindo Marta de Freitas, del Pata Bendita,
sí,
Sergio Lima, en fin.
Que llegó a jugar con ellos también, con el Jalisco, que eran los partidos aquellos de la década de los 70 de miércoles y sábado,
sí,
en la
noche,
llegó a jugar con el Jalisco, Chagas, que había sido, pues, digamos, portero, de las estrellas de Monterrey.
Había un portero, Paredes, que creo que murió muy joven, Paredes, ahí en el Jalisco.
No había un portero que se llamaba Víctor Mendoza, una cosa así, o...
No sé.
Que luego utilizaba un suéter con un gallo de este tamaño.
¿Sí? Pero buen recuerdo de ese oro y luego Jalisco. Y buen recuerdo también de Roberto Guerrero, que además está entero.
Sí, y además una voz característica, ¿no? Que forma parte del soundtrack de muchos de nosotros.
Y el lenguaje de mi querido Robert.
¿También?
¿No?
También.
La pura elegancia, Dios mío, el puro fashion.
Que él ganó un concurso para ir a narrar al Mundial de Inglaterra 66.
Y ahí empezó una gran carrera.
Y luego también en Los Toros.
Oye, en Los Toros,
Ahorita me acordé. En España 82 fuimos compañeros de cuarto. Y entonces, y cuando llego yo él llegó primero, y cuando yo llevaba como 4 días en Málaga, y cuando llego, abro la puerta y él estaba sentado en una silla con los pies encima de la cama y viendo una corrida de toros, y me dice: ¡Tony, adelante, llegaste al paraíso! ¡Llegaste al paraíso!
Porque la única cámara que había para hacer cosas se la llevaba Marianina Rico. Uh-huh. Y entonces pues, nosotros no teníamos nada que hacer.
Y ella quería hacer todo.
Que eso también era importante.
No molesta.
Oigan, y bueno, de Roberto, me acuerdo en un principio, él narraba los juegos en León. Él era compañero de José Rogelio Esquerra.
Ah, pues claro, si eras brother.
Esquerra. De José Rogelio Esquerra. Que en paz descanse. Que inclusive cuando fue el Mundial del 70, de México 70, ellos narraban lo de la sede de León donde jugaba Alemania.
Sí, es cierto.
Ahí estaban.
Sí, es cierto.
José Rogelio Esquerra es una voz muy particular. Sí, como buen cronista, mi tocayo.
Buenísimo, sí, buenísimo sí. También. Henry, ahora sí.
Ahora sí, vámonos.
No nos queremos.
José Bicentenario, que te va muy bien, Pepín.
Gracias, que estén bien.
Gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana, amigos. Podcast de TUDE.
Saludos, Fausto.
Mamuco.
¿Le dijiste mamuco a Fausto Vargas?
No, sí.